religiosa de la cadena COPE. Es Iglesia Noticia, es el programa 1946 que llega a ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido. Les adelanto ya algunos temas del programa de hoy en estos titulares. El Papa celebrará hoy la misa en Castel Gandolfo y comerá con un centenar de personas atendidas por Cáritas. Sobre el caso de Jumilla, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha recordado que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada, mientras el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, reitera que el derecho a la libertad religiosa es una cuestión universal que afecta de lleno a la dignidad de todo ser humano. Varias diócesis abren sus centros para acoger a los damnificados por los incendios y precisamente tras el incendio de hace 10 días se trabaja ya para reconstruir las capillas afectadas en la mezquita Catedral de Córdoba, mientras la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla será restaurada en los próximos 3 meses. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo con la actualidad que nos llega desde Castel Gandolfo, la villa pontificia en las cercanías de Roma donde se encuentra el Papa desde el miércoles. El viernes, en la festividad de la Asunción de la Virgen, León XIV celebró la Eucaristía en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva y rezó el Ángelus en la Plaza de la Libertad. Y hoy domingo celebrará la misa en el santuario de Santa María de la Rotonda para, tras el rezo del Ángelus, compartir un almuerzo con un centenar de personas asistidas por voluntarios de Cáritas y agentes pastorales. Nos vamos ya a Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. De nuevo, cientos de fieles de los Castelli Romani, muchos llegados desde Roma, acompañaron al Papa León XIV durante las celebraciones por la solemnidad de la Asunción. Recordemos que el Papa permanecerá en Castel Gandolfo disfrutando de las villas pontificias hasta el próximo martes. El viernes, León XIV primero presidió la misa en la parroquia pontificia de Santo Tomás de Villanueva. Allí pronunció una homilía en la que explicó que en María de Nazaret está nuestra historia, la historia de la Iglesia, inmersa en la humanidad común, porque encarnándose en ella, aseguró el Papa, el Dios de la vida y de la libertad ha vencido a la muerte, ha vaciado de poder a la muerte, insistió León XIV, que indicó además que hoy nosotros somos María cuando no huimos, cuando respondemos con un sí al sí del Señor. Durante la homilía, además, León XIV indicó que aunque las palabras y las decisiones de muerte parecen prevalecer, la vida de Dios rompe con la desesperación mediante experiencias concretas de fraternidad y gestos de solidaridad. Tras esta Eucaristía en la parroquia de Castel Gandolfo, el Papa presidió el rezo del Ángelus desde la Plaza de la Libertad. Está en la misma puerta de acceso de las villas pontificias, como ya le habíamos visto hacerlo, por ejemplo, durante su estancia allí en el mes de julio. El pontífice pidió nuevamente por la paz. No habló de ninguna guerra en concreto ni de ninguna situación, pero sabemos, como hemos escuchado esta semana, que su pensamiento está en Gaza y en Ucrania. Allí, en Castel Gandolfo, evocó las palabras de Pío XII tras la Segunda Guerra Mundial, en las que el Papa expresaba su deseo de que nunca se hiciesen estragos con las vidas humanas suscitando guerras. También animó a no desfallecer pese a que en el mundo parezca extenderse la violencia. Hay que seguir rezando y trabajando por la paz porque Dios es más grande que el pecado de los hombres, dijo el Papa, que invitó a no resignarse porque el Señor sigue socorriendo a sus hijos con misericordia. Solo en esta misericordia, afirmó León XIV, es posible encontrar el camino de la paz.
En Iglesia Noticia, con el Papa en Castel Gandolfo, es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. Dentro de muy poco el Papa celebrará la Eucaristía en la capilla de Castel Gandolfo. Se consolida así la tradición de que los pontífices pasen algunos días de sus vacaciones en la localidad ribereña del lago Albano. Es uno más de los detalles que diferencian a Prevost de su predecesor Jorge Mario Bergoglio, que veraneaba, es un decir, en Casa Santa Marta. Un detalle menor que no menoscaba en absoluto la continuidad de la acción pastoral de los dos papas. Ya lo hemos dicho otras veces, pero no está de más repetirlo, que nadie quiera ver oposición de fondo entre el Papa argentino y su sucesor norteamericano. Ambos coinciden en las grandes líneas de gobierno de la Iglesia Universal. Creo que es un bien que cada sucesor de Pedro manifieste su manera de ejercer el supremo magisterio y que actúe con libertad sin someterse a ningún mandato sucesorio. La Iglesia ha demostrado que sabe encajar bien estas diferencias. Por otra parte, parece evidente que León XIV necesita disfrutar de un cierto tiempo libre para afrontar los desafíos de su mandato: renovación de los altos cargos de la Curia Romana, planificar su agenda de viajes y escribir la encíclica programática de su pontificado. Tareas, sin duda, en las que ya está trabajando, pero que podrá reflexionar y madurar en la Villa Barberini, donde en principio permanecerá hasta las primeras horas de la tarde de hoy domingo.
Gracias, Antonio. Antes de viajar al Castel Gandolfo, el miércoles el Papa celebró la audiencia general con nuevos mensajes de esperanza en este año jubilar. Ángeles Conde.
Como ha sucedido en España, también en Italia, esta semana hemos pasado mucho calor, por lo que, por precaución, el Vaticano cambió la audiencia general de la Plaza de San Pedro al aula a Pablo VI. Pero como este recinto tiene mucha menos capacidad que la plaza, muchos peregrinos tuvieron que seguir la catequesis del Papa desde la Basílica de San Pedro. Por eso, al terminar la audiencia, León XIV se presentó allí también para que estos fieles no se quedaran sin su saludo. El miércoles el pontífice continuó con el ciclo de catequesis sobre los últimos días de la vida de Jesús. Se centró el Papa en la cuestión de la traición, en la pregunta ¿seré yo maestro? León XIV explicó que Dios no condena cuando se le traiciona, sino que conoce bien el corazón humano, su fragilidad y su pecado. Por eso, el pontífice insistió en que Dios siempre responde con misericordia y amor, aunque rompamos su confianza.
También nosotros estamos llamados a examinar nuestra vida con sus luces y sus sombras. Si reconocemos nuestros límites y si nos dejamos tocar por el dolor de Cristo, entonces podemos nacer de nuevo.
Siempre se puede recomenzar porque Jesús no nos abandona, repitió León XIV también en distintas lenguas. En el turno de la polaca, por ejemplo, el Papa recordó a San Maximiliano Kolbe, cuya memoria litúrgica hemos celebrado el día 14. Invitó a aprender de su heroica actitud de sacrificio por los demás y invitó también a implorar a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que sufren la tragedia de la guerra.
Y más noticias desde Roma, porque el Papa ha publicado un llamado rescripto en el que se amplían las protecciones y derechos de las familias que trabajan en el Vaticano. Además, un nuevo decreto regulará la transparencia y el control en la adjudicación de los contratos públicos de la Santa Sede.
Tras el encuentro con el prefecto de la Secretaría para la Economía, el español Maximino Caballero, el Papa León XIV aprobó estas nuevas medidas que amplían los beneficios para los empleados del Vaticano, que recordemos son en su mayoría laicos y laicas, por tanto muchos de ellos casados y con familia. Ahora los hombres van a poder disfrutar de 5 días de permiso de paternidad retribuido cuando llegue un nuevo miembro de la familia al mundo. Hasta hace poco era tan solo un día. Y cualquier empleado o empleada de la Santa Sede va a disponer de 3 días de permiso, también retribuido por mes, en el caso de que tengan algún hijo con discapacidad. En cuanto al nuevo decreto, también supervisado por el prefecto de la Secretaría para la Economía, se trata de un pliego de normas que tienen por objetivo seguir en esa estela de la transparencia en las operaciones financieras de la Santa Sede, especialmente después de casos tan sonados como la ruinosa compraventa del edificio en Sloane Avenue en Londres. Se pretende, sin ir más lejos, por ejemplo, impedir definitivamente cualquier tipo de malversación o transacción opaca llevada a cabo sin ninguna fiscalización o sin tener en cuenta las especificaciones estipuladas en los procedimientos de contratación o adjudicación establecidos por el Vaticano. O, por ejemplo, se reforzará también la regulación para las contrataciones y concursos que la Santa Sede pondrá en marcha con el fin de contratar bienes o servicios con entes externos al Vaticano.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, se ha pronunciado tras la polémica decisión del Ayuntamiento murciano de Jumilla de prohibir las celebraciones religiosas en recintos deportivos públicos. Asegura que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada. Y en este sentido sostiene que debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia. Y de hecho, una procesión católica arraigada o una fiesta del Cordero en una población con presencia musulmana no pueden constituir una amenaza a nada ni a nadie. ¿Qué más dice ese escrito? Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Para el también vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el caso de Jumilla, que ha acogido mano de obra extranjera para su desarrollo, es un ejemplo de cómo la migración trae consigo no solo trabajadores, sino personas, familias, culturas y credos diversos. Por eso, insiste en que la migración siempre trae consigo retos que deben afrontarse con una visión de Estado, sin improvisaciones ni medidas emotivistas. Unas medidas que contradigan los principios éticos en los que debe basarse toda política. El arzobispo de Madrid señala que la laicidad del Estado no encapsula la religión en el ámbito de lo privado ni excluye su participación activa en el espacio público, como con demasiada frecuencia se propone desde muchos sectores. Considera que relegar la religión al ámbito privado es un riesgo, ya que si acogemos acríticamente esa privatización de lo religioso, estamos a un paso de considerar la fe y las creencias como algo meramente íntimo, hasta solamente sentimental. Y prueba de ello, dice, es que el uso ordenado de un polideportivo para unas tradicionales fiestas religiosas de familia y vida de fe no parece perturbar la convivencia de una población con una presencia tan significativa de pluralismo religioso. En este artículo, recogido en Agenda Pública, el cardenal Cobo carga contra la siembra de miedo al diferente y la construcción de una visión negativa de lo religioso en la sociedad. Advierte además que cuando educamos en la prevención al diferente, entonces hacemos un flaco servicio a la convivencia armoniosa de una sociedad plural. Recuerda, por último, que el fundamentalismo religioso, los populismos políticos, los reduccionismos y la política del miedo conducen a la desfiguración de la religión de una sociedad.
También sobre este asunto, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha reafirmado en COPE la posición de la Iglesia Católica, que dijo no puede permanecer ajena a los problemas de la sociedad, y en este caso porque afecta a la libertad religiosa, una cuestión universal que va unida a la dignidad humana.
La Iglesia no debe meterse en política partidista, pero debe estar presente y debe inmiscuirse en la realidad y en los problemas sociales que hay en la sociedad. Y claro, la inmigración, no podemos estar al margen de la realidad de los emigrantes que nos llegan a nuestra tierra.
El arzobispo de Tarragona ha recordado que emigrar es un derecho y también es un derecho no emigrar forzosamente, y ha insistido en que el debate público debe huir de la polarización sin criminalizar al inmigrante.
Para nosotros es una novedad, ¿no? Estábamos acostumbrados que aquí solo había Iglesia Católica, pero si se hace con el debido respeto, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, esto corresponde a la dignidad de la persona humana, simplemente esto.
También el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha pedido dignidad humana para organizar la convivencia con las personas migrantes. En un mensaje publicado en la red social X, ha recordado que no es posible abordar el asunto de las migraciones sin abordar simultáneamente sus causas en el conflicto capital-trabajo en la economía y sus consecuencias políticas para organizar la convivencia, porque, añade, ni capitalismo ni individualismo son la solución. Por otra parte, les contamos también que los seminarios de Astorga, La Bañeza, Zamora y Plasencia abrieron sus puertas para acoger a centenares de personas evacuadas por los incendios de esta semana. El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, mostró su dolor por la muerte de los voluntarios y su apoyo a cuantos trabajan en la extinción de incendios. También manifestó su pesar el obispo de Zamora, Fernando Valera, con un recuerdo especial para la pérdida de vidas humanas de quienes con tanta generosidad colaboraban en las tareas de extinción.
Me uno al dolor de su familia y allegados, elevando una oración por su eterno descanso y agradeciendo el testimonio de entrega de todas las personas que con riesgo de su vida trabajan por salvar nuestra tierra y proteger a sus habitantes.
Y tras el incendio de hace 10 días en la mezquita catedral de Córdoba, se trabaja ya para recuperar las capillas afectadas. Nos lo cuenta Fernando López.
El pasado viernes 8 de agosto a las 9 y 11 de la noche hacía saltar la alarma un fuego en la mezquita catedral de Córdoba. Tan solo 3 minutos después había 6 equipos de bomberos ya desplegados sobre el terreno para apagar el fuego. Consiguieron reducir, que solo se quemaran 50 metros cuadrados en las capillas 33 y 34. El presidente de Icomos España, Juan Carlos Molina Gaitán, visitó la mezquita para conocer las actuaciones realizadas tras este incendio. Durante el recorrido por las capillas 33 y 34 y las cubiertas afectadas, ha elogiado la profesionalidad del equipo del Cabildo y ha asegurado que no se han detectado errores en la gestión, destacando la correcta aplicación de protocolos y medidas de autoprotección. Icomos, que pertenece a la UNESCO, ha valorado como oportunas y eficaces las intervenciones desde la retirada de restos hasta la protección de las zonas de la cubierta. Por su parte, el Cabildo ya ha confirmado que el plan de restauración, con el presupuesto de 1 millón de euros, ya está en marcha. El gran presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Niva, ha agradecido el reconocimiento y ha subrayado la colaboración institucional para preservar este patrimonio de la humanidad en un trabajo conjunto con expertos y con organismos internacionales.
Les contamos también que la diócesis de Segorbe-Castellón cuenta desde este miércoles con una nueva comunidad de carmelitas descalzas en la localidad de Onda. Son 10 monjas que se han trasladado desde Perú para instalarse en el convento cedido por las clarisas de Alcalá. Nos ofrece más datos desde COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Son 10 monjas que se trasladan del monasterio de San José y Santa Teresa de Jesús, carmelitas descalzas de Manchay, pertenecientes a la archidiócesis de Lima, en Perú, debido a los problemas de inseguridad física y jurídica, extrema inseguridad en la que vivían durante los últimos años en Manchay. Esta misma semana se les ha dado la bienvenida en la diócesis de Segorbe-Castellón, que de esta forma pasa a acoger un nuevo monasterio femenino de vida contemplativa. Este se ubicará en la localidad de Onda. El obispo es Monseñor Casimiro López Llorente.
A una comunidad de vida contemplativa de carmelitas que se traslada todo el convento de Manchay en Lima aquí a Onda, al convento que gratuitamente y generosamente nos han cedido las clarisas.
Esa extrema inseguridad física y jurídica en la que vivían las 10 monjas en Perú dificultaba gravemente también vivir su carisma contemplativo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos en Iglesia Noticia que la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla fue retirada del culto el pasado martes para iniciar su restauración, tal como aprobó un cabildo extraordinario el pasado 29 de julio. Esta restauración, que durará al menos 3 meses, la realizarán técnicos de una empresa cacereña experta en la investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas para el control de plagas. COPE Sevilla, Laura Cascajosa.
La Virgen de la Macarena ya ha sido retirada del culto y está siendo sometida a una nueva intervención después de la fallida del pasado mes de junio, que generó tanto revuelo entre los hermanos por su aparente cambio estético en el rostro. El primer tratamiento que va a recibir es la anoxia, que ya realiza una empresa específica para eliminar la presencia de xilófagos y que será supervisada por el restaurador Pedro Manzano, cuyo trabajo se llevará a cabo en dependencias de la hermandad. Francisco Castilla, secretario de la Virgen, nos detalla cómo es ese proceso.
Se ha apreciado que hay una serie de orificios en la que haya habido xilófagos. Ellos no pueden determinar si eso está actualmente activo o no. Entonces, para curarse en salud, pues se somete a este tratamiento. Es un tratamiento de 21 días, que es que esté la Virgen en una cámara con el oxígeno controlado para que las posibles larvas o huevos de insectos que haya, que se eliminen.
José Luis García, experto conservador de imágenes, aclara lo que seguirá después de este proceso para tratar el rostro de la Virgen.
Ha habido una gran acusa de reintegración histórica. Entonces, seguramente se elimine ese tipo de reintegración en la anterior intervención para seguir un criterio más metodológico y más acorde con las cartas del restauro del 72 y con las legislaciones de patrimonio vigente.
Un proceso de restauración que podría alargarse más allá de los 3 meses.
La Iglesia de la Asunción de Elche ha acogido un año más las representaciones del Misteri, Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que este año celebra un año jubilar en el 75 aniversario de la declaración del dogma de la Asunción de Santa María a los cielos. COPE Elche, Juan Carlos Romero.
Aún resuenan en Elche los ecos de unas representaciones del Misteri que han vuelto a poner de manifiesto la devoción de toda una ciudad hacia su patrona, la Virgen de la Asunción. Ha sido una semana intensa de fervor y emoción desde que el niño que representaba el papel de María hacía acto de presencia con su cortejo en la Basílica de Santa María y pedía ver de nuevo a los apóstoles antes de morir. Cuando se abrían las puertas del cielo para la bajada del ángel con esa palma que simboliza la unión del cielo y la tierra, sobre todo en un periodo de tiempo tan significativo como es el año jubilar que celebra Elche, cuando ha bajado el Araceli con el alma de la Virgen y ha vuelto a ascender con la imagen de la patrona. Y como no podía ser de otra manera, en el momento de la coronación, con todo un pueblo unido en vítores a la Mare de Déu y muchos de los asistentes con lágrimas en los ojos. La fiesta de Elche sigue porque hasta el día 22 se celebran las Salves en Santa María, una tradición de 3 siglos en la que se venera la imagen de la Virgen postrada en su cama y por la que pasarán cientos y cientos de personas.
Más de 320.000 peregrinos, de ellos 140.000 españoles, han obtenido la Compostela en la oficina del peregrino tras recorrer el Camino de Santiago. A los españoles les siguen en número los procedentes de Estados Unidos y Alemania en un año que va camino de batir todas las marcas. Ricardo Vázquez es el delegado de peregrinaciones de la diócesis compostelana.
Yo creo el camino es una experiencia que marca mucho y la gente habla muy bien de ella. Entonces se difunde de unos a otros pues, la experiencia del camino y se hace publicidad por sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que el camino va a más. Es una experiencia que obliga a la persona a interiorizar y a sacar lo mejor que hay dentro de sí, ¿no? Y es una experiencia que te invita también a la trascendencia, que te invita pues, a lo espiritual. Entonces es cierto, mucha gente sale de sus orígenes con una idea más de turismo o de reto personal, pero a través del camino se va haciendo presente en su vida pues, la dimensión religiosa y una experiencia más de tipo espiritual.
La diócesis ha incrementado su asistencia a los peregrinos, especialmente en las parroquias que son final de etapa.
La diócesis está haciendo un esfuerzo pues, para acoger a tantos caminantes, a tantos peregrinos, y lo que se intenta también es eso, dar una asistencia de tipo pastoral y espiritual, sobre todo en las parroquias que son final de etapa. Se intenta dar una acogida, que haya una posibilidad de tener ámbitos de oración, ámbitos de testimonio, con el sacramento de la penitencia, celebración de la Eucaristía.
Y además, este año se pone en marcha una experiencia piloto para aplicar en las etapas del camino la metodología de los cursos Alfa.
Hay una serie de personas aquí, Portugal y en España, que se han puesto de acuerdo para lanzar este verano un curso Alfa en el camino portugués, saliendo de Oporto, llegando a Santiago. Sale el día 20 de agosto, se llegará a Santiago el día 30. Y entonces se quiere llevar la metodología de Alfa, los peregrinos puedan tener al final de la etapa pues un encuentro, una cena con unos temas que les invita a la reflexión, con un compartir, un debate. Es unir dos medios muy potentes de evangelización, que es el camino, con los cursos Alfa. Entonces, si quiere crear ahí como una sinergia, una simbiosis, a ver cómo sale.
Y algunas noticias más de la actualidad internacional. Los obispos de Colombia han manifestado su tristeza y dolor por la muerte del senador y candidato presidencial Miguel Uribe, al tiempo que piden a las autoridades que continúen los esfuerzos para esclarecer la verdad y para que este magnicidio no quede impune.
Cuando somos humildes para reconocer en lo que hemos fallado, somos fuertes para avanzar, para unirnos en la esperanza, para decirle al país que este no es un momento para dividirnos, que este es un momento difícil de la historia de nuestro país, pero como los momentos difíciles de la humanidad siempre deben ser asumidos con grandeza de alma, con grandeza de corazón, con sabiduría y en unidad. Que el mejor homenaje que le podamos hacer al senador que ha sido inmolado es que nosotros también tomemos el legado del servicio al país y por lo tanto a la unidad de nuestra nación.
Y reiteran que la violencia no es camino de vida ni de progreso, sino que engendra más violencia y muerte, y que ante este desafío histórico todos están llamados a construir condiciones sociales de dignidad, ambientes y relaciones de equidad, justicia, reconciliación y paz.
Si nos sentimos amados por Jesucristo el Señor, sentimos que somos una nación que camina acompañada, que camina amada, que camina perdonada, que camina renovada en la esperanza. Yo invito a que oremos en las familias, a que cuidemos nuestra palabra y que orando podamos tener una palabra oportuna de consuelo, de fraternidad y de esperanza, y que rechacemos toda forma de violencia verbal y armada en nuestro país. Es un tiempo para crecer en la moral y en la esperanza de nuestra nación.
Por otra parte, al término de su última asamblea plenaria, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha publicado un mensaje en el que llama en este año jubilar a la reconciliación, el compromiso con el país, las instituciones, la democracia y los más vulnerables con la promoción del bien común. Bartolomé Buigues es obispo de Alajuela y secretario general.
Vivimos una etapa compleja, marcada por tensiones sociales, crisis institucionales y desafíos estructurales que afectan profundamente la vida de nuestro pueblo, especialmente de los más vulnerables. Hacemos un llamado a restaurar el tejido social tan desgarrado por la violencia, la indiferencia, la exclusión y la pérdida de sentido comunitario. Esto comienza en el corazón de cada hogar y familia, se fortalece en la vida comunitaria y se sostiene con políticas públicas orientadas al bien común. Invitamos a todos a ser artesanos de paz, diálogo y reconciliación para que juntos edifiquemos una sociedad más fraterna y esperanzadora.
Y a las puertas de una nueva campaña electoral, los obispos de Costa Rica reiteran que la Iglesia no se identifica con ningún color político, pero sí tiene principios morales para el discernimiento y la participación responsable.
Exhortamos a todos los actores sociales y políticos a actuar con altura moral, con espíritu de servicio y con profundo respeto por la dignidad de las personas y de las instituciones. Pedimos a quienes aspiran a cargos de elección popular que presenten propuestas claras, viables y respetuosas de la vida humana, de la familia, de los derechos humanos, del trabajo digno, de la justicia social y de la protección del ambiente. Que no se recurra a la manipulación emocional, a la desinformación, a la violencia verbal ni a la polarización.
Y en Bolivia se celebran hoy elecciones generales que elegirán al presidente y vicepresidente, también a los integrantes de las cámaras de diputados y los senadores. Ante esta convocatoria, los obispos bolivianos han exhortado a todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, teniendo en cuenta que es fundamental fortalecer la institucionalidad y la democracia en un país escenario de una profunda crisis económica, social y política. Invitan por eso a los electores a no desaprovechar este momento histórico, emitiendo un voto con conciencia democrática y no por consignas ni por miedo. Y recordamos también que el Papa León XIV, a través de la Secretaría de Estado, ha informado que el rito de beatificación de los 124 jienenses que entregaron su vida por amor a Cristo y la Iglesia durante los años 1936 y 1939 se celebrará en Jaén. Será el próximo día 13 de diciembre y estará presidida esta ceremonia por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Kerigma, el grupo de primer anuncio de la diócesis de Alcalá de Henares, con la participación de la Escuela Diocesana de Evangelización, ha organizado la Semana de Evangelización Arde Asturias, que se celebra desde hoy en varias localidades como Oviedo, Gijón, Avilés y Covadonga. Una semana que contará con un tiempo amplio de oración y de formación a través de meditaciones y talleres, con la participación de más de 50 evangelizadores procedentes de diversos lugares de España y de personas de todas las edades, matrimonios, familias, consagrados y sacerdotes. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1946. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. 9 días después del inicio de los incendios que están devastando gran parte de España, Pedro Sánchez viaja hoy a Orense y a León, donde se va a reunir con los responsables de los dispositivos de extinción. Lo cierto es que la situación sigue siendo extrema, sobre todo en los puntos que te venimos contando estos días: Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. En Galicia se calcula que hay más de una veintena de incendios que siguen fuera de control, y el peor de ellos es el que se originó en Chandresa de Queixa, en Orense, que ya ha quemado ya 17.000 hectáreas y que es el peor incendio en la historia de la comunidad gallega. La conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid continúa cortada y seguirá así hasta nuevo aviso.